Tampoco hablé de una confusión entre máquinas y hombres. Pienso que lo que está pasando no es una confusión. Hablar de confusiones significa que hay cosas que confundir. Yo creo que no hay cosas que se puedan confundir. No hay dos cosas estrictamente discretas. La confusión implica que hay persona o concepto confuso y que nosotros podemos clarificarlo. Yo no pienso que podemos clarificar la relación entre máquina y hombre. El intento de clarificar la relación entre máquina y hombre es la postura de arriba abajo, de imponer un sistema de interpretación. Mientras yo crea que lo que tenemos que hacer es hacer más complejo la relación entre máquinas y hombres. La manera de entenderla, esta relación, es entenderla como más compleja, no como más sencilla. Otra cosa es la de la relación entre autómatas y la visión optimista que tenemos, que cierta gente tiene hoy de la tecnología. Yo diría que forma parte del proyecto moderno, del proyecto antropocéntrico, de intentar explicar lo que somos nosotros en nuestra esencia respecto a la tecnología más avanzada. En el 18 esto fue el autómata. Después fue lo que sea. Ahora, para muchos en los 40 fueron las nuevas máquinas computadoras. Y ahora para muchos son las redes paralelas de ordenadores, las redes neurológicas. Yo no quiero decir que estas visiones son reales, no son más, estas son metáforas. Estas son metáforas para entender qué hacemos. Son metáforas porque son esencialmente distintas de lo que está pasando, pero funcionan de cierta manera para explicarlo y tienen cierto valor explicativo, pero no tienen más que cierto valor explicativo. No son realidades. No quiero decir que existe una identidad entre lo que somos, nuestro cerebro y un ordenador paralelo. Esto sería tonto. Pero pienso que es muy importante subrayar que desde hace mucho tiempo hemos visto las dos cosas como análogas y que no se puede distinguir claramente entre las dos. Y que no solo esto, sino que la manera en que desarrollamos nuestras tecnologías y nuestros modelos sociales, culturales, políticos, económicos, dependen directamente de los modelos que empleamos para explicar nuestro mundo. Y como ves en lo que estoy diciendo, estoy describiendo un modelo cibernético postmoderno, un modelo en el que hay un feedback entre lo que pensamos y lo que hacemos y lo que vamos a hacer, que depende de los modelos que hacemos de un mundo en que vivimos nosotros. Es un sistema en que nosotros estamos incluidos como parte del sistema que intentamos explicar. Y esto, es, en mi opinión, es muy importante.
Sí, ahora creo que te he entendido un poco mejor. Lo que pasa es que ahora mismo has mencionado... Bueno, yo en principio quiero decir, lo que quería remarcar antes es que siempre que se habla de tecnología, yo creo que hay que mencionar alguna otra cosa de estas. Sí. Algún aspecto negativo de los que no dominamos nosotros. La tecnología, hay alguien mucho más poderoso que nosotros, los militares, por ejemplo, los que dan capital para ello, que lo dominan y lo derivan hacia unas cosas determinadas. Entonces, me parecía importante mencionar eso también. Pero ahora que has mencionado una cosa, no sé si has dicho, de la política, se me ocurre que en política, por ejemplo, siguen funcionando estos paradigmas del siglo XVIII, el paradigma de la máquina, donde cada elemento tiene una función social, todos los elementos funcionan y nada está parado, nada está inactivo, y precisamente podemos ver en nuestra sociedad hoy en día que eso no es así.
Pues yo diría que...
Por eso me parece peligroso dar idea de que se repiten estos paradigmas, al menos de una forma en la que no los sometemos a alguna crítica o algún comentario en el que introducimos alguna duda.
Pues yo tengo muchas dudas, sobre todo sobre la política. Para mí la política, los sistemas políticos, ni siquiera quiero... entrar en este debate, porque los sistemas políticos que tenemos todos son anticuados, no cabe duda. No pienso que esto, ni siquiera es relevante hablar de esto. Me acuerdo de otra cosa que dijiste, que era lo del capital, que para muchos desarrollos y muchos avances ha venido de los sistemas militares, y pienso que esto sí que es muy importante, justo en respecto a lo que acabo de decir, que es que es importante que sabemos de dónde viene el dinero que nos facilita hacer investigaciones. Cuando hablé de EATS, de experimentos en arte y tecnología, para mí era muy importante que las compañías que subvencionaron estos experimentos totalmente culturales eran multinacionales que sabían que iban a aprovechar de su inversión en la cultura. De la misma manera, los sistemas militares saben que sacarán provecho de la inversión en las nuevas tecnologías. Y si nosotros, como personas del mundo cultural, no lo sabemos, no pensamos en esto, cometemos errores. Y los modelos que construimos de la tecnología, por esto hablé tanto del Terminator, los modelos que construimos de la tecnología y de la relación entre la tecnología y el hombre son tan importantes. Para mí es muy importante que el Terminator sale en paralelo a los sistemas de a las realidades del cyborg en los sistemas militares, sale cronológicamente paralelo, pero ideológicamente al contrario. Aunque tanto el Terminator como el cyborg militar tratan de asuntos, de temas de fuerza, de poder físico, la dinámica del Terminator es humanista y está inscrita en esta mitología de la que hablé, que nos presenta el Terminator como construcción entendible, altamente entendible, porque viene de esta larga historia, de este largo trayecto de los héroes griegos. No hay ningún problema en entenderlo y en inscribirlo en nuestros modos de construirnos en relación a nuestro mundo. Mientras lo que era el cyborg real, como lo vimos con los científicos, muy excitados con sus proyectos fantásticos de la realidad virtual, eran verdaderamente creyeron en lo que hicieron, pero estos proyectos no tenían nada que ver con los procesos de mitologización del cyborg. Van al contrario. La dirección es al contrario. Y esto es esencial. Pues hay otra pregunta. Pues, bueno, gracias. comparto mis conocimientos superiores a un grupo de alumnos aquí. Manuel me dice que en los últimos 3 semanas y pico habéis hablado tanto que probablemente ninguna cosa que pueda decir sea sorpresa o nueva. Y como no estoy suficientemente impresionado. El tema de mi conferencia es el ciberespacio y la cibernética. En mis investigaciones para esta conferencia he visto unas 15 horas de cintas de vídeo que tenemos en nuestra biblioteca sobre este asunto, sobre el ciberespacio y los problemas y asuntos que están relacionados con esto. Y una cosa que noté sobre todo es que mucha gente dice que el ciberespacio es radical, que el radicalismo del ciberespacio es lo más importante. En mi conferencia quisiera investigar esto y quizá demostrar que el ciberespacio no es radical de ninguna manera. Pienso que son mitos y son falsos. Quizá puedas encender el proyector. Empezamos con dos imágenes del website de Stellar, el artista australiano, que hay en el site del ICA, del Instituto de Arte Contemporáneo en Londres. Es una pantalla que está compuesta por unas 25 imágenes que, por supuesto, no caben en la pantalla de mi ordenador, de la cual esta imagen viene, como la siguiente. Y quizá veis que no solo son 25 imágenes, un mosaico de imágenes, sino que algunas de las imágenes son animaciones, son clips de vídeo, y lo que nos representa este site es el típico espacio que quiere enseñar el radicalismo del ciberespacio. Por el número de informaciones que nos presenta, de imágenes, de relaciones entre imágenes que nos enseñan. Sobre todo, el radicalismo del ciberespacio se basa, según los teóricos que creen en su radicalismo, es que es democrático, subversivo y radicalmente nuevo. Y yo hablaré un poco de todos estos tres tópicos. En cuanto a la democracia supuesta del ciberespacio, no hace falta decir más que citar Sam Pitroda, que es el representante del World Telecommunications Advisory Council, el Consejo de Telecomunicaciones Mundial. Sam Pitroda es un teórico de la India cuyo eslogan es "Alambremos la India". Y él critica mucho a los teóricos del ciberespacio que hablan de lo global. Dice de los 5,6 mil millones de habitantes en el mundo, 4 mil millones no han jamás usado un teléfono en su vida. No dice que no tienen teléfono, sino que ni siquiera tienen acceso a teléfonos. Y el ciberespacio, con sus pretensiones de conectar todo el mundo, todos los habitantes del mundo, a todos los demás habitantes del mundo, es una mentira para la mayoría del mundo. La red global no conecta pueblos remotos, sino las mismas ciudades industrializadas que ya fueron conectadas por todos los otros medios de transporte y comunicación. Y casi los mismos problemas de comunicación, sea informática o física, en el sentido de podemos llegar a todos los sitios del mundo si queremos. Hay más turismo en Himalayas ahora que en muchas partes de la Europa del Este. Podemos llegar a estos sitios, pero los problemas entre la comunicación informática, física, teórica y práctica son muy parecidas. El país más conectado en el mundo es Finlandia, un país rico con pocos habitantes. La cultura predominante en la red es la cultura americana, que se impone en la misma manera que en otros medios de comunicación, que en otras maneras físicos. No digo que se imponga más que con otros medios de comunicación, pero de una manera muy parecida, muy análoga. En los 15 horas de vídeo que he visto, la gran mayoría de expertos y aficionados son varones, blancos, de clase social mediana, y son americanos. No tengo nada contra los americanos. Me parece que en los últimos dos minutos he hablado demasiado de americanos. El segundo punto era lo subversivo. Aquí, en estas diapositivas, tenemos el manifiesto EAT, que significa comer. Es una representa experimentos en arte y tecnología. Fue un concepto del artista americano Robert Rauschenberg junto con el ingeniero Billy Klüver. Este manifiesto data del 1 de junio de 1967. En el manifiesto, no pienso que se pueda leerlo, dice que el artista desea crear dentro del mundo tecnológico para satisfacer el enredo tradicional del artista con las fuerzas relevantes que forman la sociedad. La colaboración entre artista e ingeniero surge como proceso contemporáneo sociológico revolucionario. Rauschenberg ve su manifiesto como un proceso que es sociológico y revolucionario. Esto es muy importante porque lo que era IT era un proyecto que facilitó conexiones entre el sector comercial y artistas. En el sector comercial introdujo compañías como Hewlett-Packard, Pepsi-Cola, IBM, la compañía de aviones militares Lockheed, General Electric, a artistas como Ting Li, John Cage, Jasper Johns, Oldenburg, Rauschenberg, James Turrell, Andy Warhol. Todas compañías muy bien conocidas, todos artistas que hoy en día son muy bien conocidos. En estas relaciones entre arte y tecnología vemos una relación muy importante en cuanto a las relaciones sociales y de poder dentro de la sociedad contemporánea. ¿Dónde está el artista en este modelo que propone Rauschenberg? El artista está en la cima de la sociedad. El artista está en la cima de la sociedad junto con el técnico, con el científico. ¿Y por qué? ¿Por qué está allí? Normalmente los modelos de las relaciones entre artistas y sociedad suelen construir la posición del artista como outsider, el artista que cae fuera de la sociedad y critica la sociedad desde fuera. Es uno de los modelos más potentes que tenemos del artista, que funciona tanto para el artista como para la sociedad. La sociedad utiliza esta visión del artista para continuar su modo de existencia sin demasiados cambios, mientras al mismo tiempo permite al artista los experimentos que él quiera investigar. Rauschenberg de verdad no cambia este modelo. Él ve la vanguardia artística como el modelo de las dinámicas sociales que está más estrechamente relacionado con los procesos del cambio científico. Estas dinámicas paralelas entre la sociedad y el artista, entre la ciencia y el artista dentro de la sociedad, son muy importantes. ¿Quiere decir esto que el arte funciona como mediación entre ciencia y sociedad? Esto es una de las posibilidades más, más básicas, ¿no? Que el papel del arte fuera el de establecer conexiones entre los cambios verdaderamente revolucionarios de los científicos y las estructuras de la sociedad para familiarizar la sociedad con estos cambios. El teórico postmoderno Jean-François Lyotard habla de esta manera de ciertos aspectos, sobre todo del realismo en el arte, como arte anti-vanguardístico, cuyo papel es el de crear un sentido de confortabilidad para los miembros de la sociedad, con una sociedad y dentro de una sociedad que de verdad no permite estos sentimientos de satisfacción y confort. Yo diría que el modelo que propone Rauschenberg no es esto, pero ve el arte y la ciencia como más concretamente relacionados, que los experimentos de artistas con tecnología determinan de una manera crítica los parámetros para el desarrollo científico y de la sociedad. Y esto es algo muy importante al que volveré más tarde. Este sentido en que el papel del arte no es solo pasivo en el sentido que representa unos cambios que inauguran los científicos y representa estos cambios a la sociedad. Esto, en mi opinión, es un modelo equivocado. Sobre todo esto que ahora mismo he dicho sobre la relación entre arte y sociedad significa que los experimentos de los artistas son subvencionados por empresas grandes, por el comercio, no solo por intereses altruísticos o de intereses culturales, sino justo porque el arte determina, defina y explora los parámetros del desarrollo de la sociedad y de la ciencia. Una manera en que el arte consigue esto es porque el arte está especialmente dispuesto a investigar métodos no lineares. Esto es uno de los problemas grandes de la ciencia, el cambio de los sistemas lineares de desarrollo hacia los sistemas no lineares. Y hablaremos más de esto más tarde. En mi opinión, cualquier arte que celebre las nuevas tecnologías fomenta la integración de las mismas en la sociedad, aumenta su aceptación y crea nuevos deseos para más tecnología. Stellarc en el ICA expone en el ICA pone Stellarc en su website. Tanto el ICA mismo como su website son subvencionados por Toshiba. Y grandes compañías como Toshiba no cometen errores cuando hacen estas cosas. El segundo punto del que quiero, el tercer punto del cual quiero hablar es la idea que el ciberespacio es nuevo. Es verdad que las tecnologías son nuevas. Y las tecnologías nuevas siempre han sido un sitio para deseos utópicos. Una de las ideas utópicas más potentes del ciberespacio es el de la unión entre arte y vida. Una concepción entre la experiencia de la vida y el arte. Y todas las esferas del conocimiento humano. Esto es un concepto que desarrolla Habermas en su ensayo sobre el modernismo como proyecto inacabado. Al mismo tiempo que el ciberespacio funciona como espacio para deseos utópicos, también funciona como espacio para inquietudes distópicas, para inquietudes y apresiones distópicas. Las visiones que tienen los artistas de las nuevas tecnologías, de hecho, son muy parecidas a las ideas que tienen los científicos de los desarrollos científicos para el futuro. Aquí tengo una imagen que viene de uno de los científicos más importantes del desarrollo de la cibernética, de los conceptos del hipertexto, que es un americano llamado Vannevar Bush. Él desarrolló muchos de los conceptos que informaron los desarrollos tecnológicos de la posguerra durante la guerra mundial, con fondos del Ministerio de Defensa americano. Vannevar Bush publicó esta imagen del científico del futuro en una publicación americana del 47, en la que propone 5 modelos para desarrollos científicos que todos hoy están realizados. Quizá hablemos más de esto también, depende del tiempo que tenemos. Pero Vannevar Bush es una de las personas más interesantes. Esta idea del científico del futuro es la del científico que graba automáticamente todo lo que ve con esta cámara montada aquí. Es una imagen en el nivel formal que veremos como imagen cultural muy potente en la en el cortometraje La Jetée. Un problema de las utopías en general, y lo digo aparte porque es un punto general, es que las utopías son elitistas. Esto está relacionado con el punto que hice antes, que el ciberespacio es indemocrático. El artista estelar, que es uno de los artistas más utópicos en el ciberespacio, habla de la fisiología panplanetaria, una fisiología adaptada, la fisiología del hombre adaptada para la vida en el espacio, no en el ciberespacio, sino en el espacio interestelar. Y dice que los sueños utópicos se convierten en imperativos post-evolucionarios. El cuerpo humano ha llegado al final del trayecto en cuanto a su desarrollo evolucionario. Y lo que ahora empieza es la época post-evolucionaria, cuando nosotros mismos determinamos el futuro del cuerpo. Y para esto, los sueños utópicos son más que sencillos sueños utópicos, sino son programas. La utopía como programa. Esto es uno de los puntos más importantes de mi visión del ciberespacio. En la cibernética, el modelo del cyborg como utopía o distopía, en su forma más típica, es la máquina de combate aumentada. Esta imagen fue inventada durante los años 60 por dos americanos que se llamaron Klein y Klein para NASA, para el programa de la exploración espacial. La máquina de combate aumentada era un modelo que está desde el momento de su concepción relacionado a las visiones que tenemos de él. Lo interesante es que en el momento cuando se inaugura la concepción científica del cyborg en los años 60, ya tenemos muchos modelos anteriores del cyborg, desde Fritz Lang y su película Metrópolis, o ya antes desde El monstruo de Frankenstein, pero no quiero decir nada de esto porque estoy seguro que es una cosa que de la cual ya habéis hablado mucho, sobre todo de las relaciones entre estas visiones del cyborg con visiones que son más propiamente dichas visiones del hombre y no visiones de la máquina. Son visiones de lo que está pasando con el hombre y lo que es el hombre en su esencia. Quizá en esto es el momento cuando me gustaría poner un breve extracto de vídeo de un programa de televisión inglés en el que se explica el desarrollo del ciberespacio, de la realidad virtual y también del cyborg. Tiene texto en inglés y espero que lo entendáis. Si no, hablemos un poco de esto cuando se acabe.
65, Ivan Sutherland, who was also the father of computer graphics, started developing something at the University of Utah, which became the first head mounted display. And this item was a little bit oversized for head-mounted
display is a pair of glasses, so to speak, with capital ray tubes as the temple parts. And the object that recorded the position and orientation of the head was attached to the ceiling and hung down. It was given a nickname, the Sword of Damocles. In 1970, computers were much slower than we're used to today. It took not only the computer, but 5-6 foot racks of compounding equipment just to operate the head-mounted display, to display something very trivial and very simple. Of course, what we were trying to do with the head-mounted display was create an environment where a person would be able to walk inside the data and look at it from inside and be able to interact with it.
Meanwhile, out at Wright-Patterson Air Force Base, they had come up with what was essentially the first practical use of virtual reality, the heads-up display for fighter pilots. Unfortunately, the only use for this thing was looks for kill.
Fighter pilot's job is perhaps the busiest job on the Earth. He has to fly this machine beyond the speed of sound, has to keep track of where his friendlies are located, where the enemy aircraft are located, pull G's to the boundary of consciousness, and be shot at the same time. We were concerned about the amount of time the crew member had to spend looking inside the aircraft in order to pull together the information and build the mental model that he needed to perform the mission. We were building upon a technology we call head-up displays. And head-up displays basically project a very simple virtual image off the windscreen of the cockpit, so that the crew member can watch the outside world and see another image superimposed on it, for example, a thin slide paper, at the same time. Now, our work was to extend that to where we actually brought the head-up display to the visor of the helmet. And now we're able to give the pilot not only a wide field of view projection of information, but do it in stereo. So now that we're able to get a 3D picture that would move as the crew member would move his head. One of the things we found, that as long as we projected a picture that was less than perhaps about 60 degrees, we always thought of that as sort of an object that's in my current world. It's like walking around in an art museum, and you see a picture on the wall. When you remember that picture, you remember it as a picture on the wall in an art museum. But when we extended the field of view beyond about 80 degrees, something magic happened. It was just as if somebody reached out of that picture and grabbed you and pulled you inside.
Lo que hemos visto ahora fueron dos extractos que hablaron del desarrollo de la realidad virtual en la tecnología con el dinero militar. Sobre todo, el concepto del desarrollo del head-up display, que es una proyección del interior de los elementos de manipulación en el campo de visión del piloto. Y en esto hay varios pasos muy importantes. El primero era el de mover los control panel, ¿cómo se dice? Los paneles de control desde abajo en el campo de visión. El segundo era de moverlo desde la pantalla física del avión hacia la pantalla, el visor del casco del piloto. En este segundo paso, un cambio muy importante fue el de realizar que mientras un objeto obtenga menos que 60 grados del campo visivo, permanece como un objeto discreto. En el momento cuando el campo de visivo extiende sobre 80 grados, no se distingue como un objeto discreto. Este cambio tiene sus propias dinámicas que ahora se están explorando en el desarrollo de tecnologías para una interfaz neurofisiológico que elimina la necesidad de proyectar cualquier imagen en el visor, sino de conectar los paneles de control o cualquier tipo de información directamente en el cerebro. Yo hablo de estas cosas no solo porque me parece que es importante pensar en las visiones que tenemos del cyborg, sino también para pensar en la diferencia que existe entre las realidades del cyborg y las visiones, las mitologías del cyborg que conocemos. El cyborg como mitología, sobre todo en su forma paradigmática, que es el Terminator de Schwarzenegger, tiene sus precursores en los superhéroes americanos de los cómics, en el Übermensch, el superhombre de Nietzsche, y en los héroes de las leyendas griegas. Según estos modelos, el cyborg o es salvador o destrozador. De hecho, esto es exactamente lo que el Terminator es en Terminator 1 y 2. En mi opinión, la mitologización del cyborg es doble mentira. En el primer caso, es mentira porque no es mito. El cyborg no es mito. Como hemos visto, ya existe. En el segundo caso, porque la mitología, en cuanto es mitología, es mentira. Y hablaré de estos dos casos ahora. Ya he dicho que el cyborg no es mitología, no es mito, desde la realidad más concreta, como he enseñado, desde los primeros momentos de la concepción del cyborg como concepto científico, ha existido. En el cockpit del piloto, desde allí hacia situaciones mucho más distintas de las mitologías que conocemos. Las prótesis, por ejemplo, la imagen que hemos visto de Vannevar Bush, del científico del futuro, un cyborg con su prótesis, pero también, por supuesto, las prótesis de la medicina, gafas, marcapasos, miembros artificiales, postizos, bicicletas. Todos nos convierten en cyborgs. Tampoco sorprende mucho decir que Michael Jackson es un cyborg. Es el cyborg que no es un cyborg radicalmente nuevo, sino es un cyborg que en su mezcla entre géneros y razas viene directamente de otro cyborg de la música popular americana anterior, que era Elvis Presley. Elvis Presley, que fue construido por los administradores de la música americana para presentar música de raza negra en color blanco. Y esto le convierte en un cyborg. ¿Me pones el proyector, por favor, Manuel? Aquí tenemos una imagen de un catálogo de la compañía British Aerospace, que es una de las compañías más grandes del mundo de productos de aviación, tanto comercial como militar. Es un modelo, es un simulador de virtual para un cañón antiaéreo del año 1990. Aquí tenemos una imagen de la artista francesa Orlon. Art charnel, regardez mes intérieurs, del año 1993. Y aquí otra, que estas dos imágenes también nos invitan a pensar en la relación que existe entre el cuerpo humano como entidad discreta y la relación que existe entre las máquinas y nuestros como seres intelectuales y físicos. Stelarc habla del psychobody, el cuerpo psíquico que genera emociones anticuadas por la química de carbón. En cierta manera, las reacciones emocionales viscerales que tenemos ante imágenes como las de Orlán son estas emociones creadas, generadas, no por nuestras mentes, según Stelarc, sino por la química de carbón. Y él propone el cyberbody, the cyberbody, el cuerpo, el cibercuerpo, que coge el lugar de nuestro viejo cuerpo biológico. Aquí dos imágenes, el brazo robot, que es una forma parte de una performance bastante complicada, en la que combina varios elementos de su tecnología que aumenta su cuerpo, desde el tercer brazo hasta el brazo virtual, un objeto en el que con parte de su cuerpo controla el brazo de robot, mientras su brazo izquierdo viene controlado por información mandado por espectadores globales a través de la internet, mientras su tercera mano, que es esta imagen ya muy bien conocida, también tiene sus propias actividades. Esto era la primera parte de la doble mentira de la mitología del cyborg. La segunda era que la mitología, en cuanto mitología, es mentira. Con esto quiero decir que la manera específica en que el Terminator es mitologizado es mentira. Es mentira porque no inscribe la problemática de la relación hombre-máquina en su estructura narrativa, sino desplaza esta problemática a otras inquietudes. Se trata de un caso de macromiopía, la macromiopía que nos hace sobreestimar el corto plazo y subestimar las consecuencias en el largo plazo. Donna Haraway, cuando habla del Terminator, no lo ve como paradigma del cyborg, sino como el modelo menos interesante. Por una razón, como ya había dicho, porque ya es realidad. Y también porque el cyborg, como Terminator, inscribe el concepto del cyborg en un mundo fundamentalmente incambiado. El cyborg mismo sustituye a los héroes o enemigos de la larga tradición mitológica. En cuanto el cyborg traba batalla con el hombre, se trata de un asalto a la identidad personal del hombre. Esto parece ser un concepto relevante, pero la batalla entre cyborg y humanos, ¿cómo está construido según las mitologías del Terminator? construye ambos, tanto el cyborg como el ser humano, como seres discretos. En cuanto sean seres discretos, cubre los conflictos intelectuales con conflictos físicos, con conflictos de fuerza. Y esto lo convierte en material muy fácil para las estructuras narrativas tradicionales. De esta manera, al mismo tiempo que ataca el cyborg la identidad personal, aumenta la identidad personal humana por identificar lo que es esencialmente humano. El humano gana porque es listo. Y esto es otra mentira. El cyborg, como ser discreto autónomo e inteligente, parece minar nuestra identidad humana. Pero el Terminator, sea antropomórfico o distinto, no importa, cubre la falta de definición de nuestra identidad y cubre, al mismo tiempo, el hecho de que las tecnologías son invasivas y aumentan, por este hecho, la dispersión de nuestra identidad. Parece minar nuestra identidad porque en sus estructuras, en las estructuras de la mitología que se ven en películas como Terminator, los dos seres discretos, cyborg y seres humanos, se atacan físicamente. Pero se atacan físicamente y de esta manera las batallas se reducen a batallas de fuerza, y en el sentido en que la inteligencia, o digamos lo listo del hombre, vence el Terminator. Así que de esta manera el hombre gana. Lo que pasa es que en cuanto el hombre gane, la amenaza del cyborg desaparece. Es una estructura narrativa muy tradicional, que introduces una amenaza y después la eliminas. La eliminas, en este caso, la mitología del Terminator elimina esta amenaza de una manera tan limpia que aumenta nuestro sentido de lo que nos de qué es lo que nos hace humanos. Aumenta nuestra identidad. Al mismo tiempo que parece minarlo. Terminé diciendo que las tecnologías que son representadas por el cyborg son invasivas. Y que este aspecto de estas tecnologías también es eliminado por la manera concreta en que el cyborg es realizado en la mitología. En relación al humano, la tecnología es literalmente y físicamente invasiva, como con prótesis, marcapasos, etc. Pero al mismo tiempo también extiende en el cuerpo, y en cuanto extiende en el cuerpo humano, extiende el ser humano hacia afuera. Entra nuestros cuerpos y dispersa nuestras mentes que ya están dispersadas. De esta manera, el aspecto invasivo de las tecnologías hace obsoleto, totalmente obsoleto, nuestro concepto del yo discreto, el concepto de un yo discreto que está en control de la mente y del cuerpo. Y esto es un aspecto de esas tecnologías que las mitologías, como mitologías, en la manera particular en que están realizadas, niegan. Aquí vemos una escultura de Paul Richet, un busto de Descartes, con montaje de su cráneo. Descartes, quien es el inventor del pequeño demonio que tenemos en el teatro de nuestro cerebro, de nuestra mente. Y con las tecnologías invasivas eliminan este demonio.